Las campanas de mejorada del campo en Madrid acaban de dar las 6 de la mañana. Es 5 de octubre de 1936 y España lleva pues algo más de 2 meses en guerra. Varios hombres llaman con la culata de un rifle a la puerta de la casa de Tomás Martínez Negro, el sacristán del pueblo. 8 milicianos le esperan fuera y le dan 5 minutos para salir y acompañarles. 5. Ni uno más, ni uno menos. Tomás en ese momento se despidió de su mujer, le dejó su anillo, salió de casa y nunca volvió a ver a su familia. Mire, esta es una de las miles de historias que todavía resuenan en los pueblos que vivieron el paso de la guerra civil en España. Una historia que hoy nos descubre mi buen amigo Antonio Pampliega, que se deja caer de cuando en cuando por este estudio. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿quién fue Tomás Martínez?
Pues Tomás Martínez Negro fue el sacristán de Mejorada del Campo, además era director de orquesta, profesor de la Escuela Municipal de Música y fue, por lo que he podido recopilar, una muy buena persona. Muy buena persona.
¿Y por qué llaman 8 milicianos a su puerta?
Pues uno de los motivos principales es que, como bien has dicho, estábamos en esa España de la aquelarre, guerra civilista, y había que matar a alguien. Tomás era de Valladolid, de Mota del Marqués, y tenían que matar a alguien, y le tocó. Le tocó porque además era católico, además su mujer, al parecer, llamaba bastante la atención y, bueno, pues se juntaron una serie de acontecimientos que lo llevaron al cadalso y es lo que le pasó.
¿Él estaba interesado en política?
Él no estaba interesado en política. De hecho, ni siquiera votaba a las derechas o a las izquierdas. Él simplemente le gustaba la música y estar con su familia. Eso es, nada más.
¿Y consiguió integrarse en el pueblo?
No consiguió integrarse en el pueblo porque tampoco es que le dejaran integrarse en el pueblo. Él lo intentó, incluso cuando ya sabía que se acercaba a su muerte, él intentó formar parte del Comité Revolucionario de Mejorada del Campo, y lo que hicieron esos milicianos, entre los que estaba mi abuelo, por ejemplo, fue hacer una especie de corro a su alrededor, y uno de ellos, el coleta, que participó en su asesinato, le daba pases de pecho con el capote para al final meterle el estoque. Eso es lo que se integró Tomás.
Vamos a ver, tengo un libro en mi mano. Se llama El Quinto Nombre.
Sí.
Que se publica hoy, ¿no?
Se publica hoy, sí.
Lo ha escrito Antonio Pampliega.
¿Qué soy yo?
¿Qué eres tú? ¿Por qué?
Pues fue casualidades de la vida. Yo jamás pensé que iba a escribir sobre la guerra civil y sobre todo nunca pensé que iba a escribir sobre un Pampliega. Pues en marzo de 2018, un muy buen amigo, Ildefonso, que está muy metido en el tema de memoria histórica, sobre todo en la zona de Alcalá, me mandó por email un juicio sumarísimo en que había encontrado franquista en Alcalá, ¿no? Uh-huh. Entonces, era un asesinato de un sacristán, Tomás Martínez Negro, y había sido cometido por 5 mejoreños. 2 hermanos, Justo y Victoriano Basanta, Anastasio Castel, Santiago Cebolla y el quinto nombre, Eladio Pampliega. Los 3 primeros estaban fusilados, el 4º estaba en prisión y el 5º estaba huido. Y es, ¿en serio?
Pampliega. ¿Torero frustrado?
Total, sí.
¿Qué tiene que ver contigo?
Pues es primo muy, muy lejano de mis abuelos, pero bueno, en Mejorada el apellido Pampliega, aunque parezca raro, es bastante común. De hecho, mi padre es Pampliega, uh-huh, porque sus padres, mis abuelos, eran primos segundos. Entonces, Eladio era primo de mis abuelos.
Uh-huh. ¿Cómo era Mejorada del Campo en el año 36? Bueno, en noviembre, que ya...
Pues mira, era un villorio de unos 1.200 habitantes, donde las calles no estaban asfaltadas. Y lo más importante que tenía era su vega. La vega de Mejorada que abastecía a gran parte de Madrid y los viñedos donde se hacía muy buen vino. Además, Mejorada tenía gran parte de sus tierras a manos de una marquesa, que era la marquesa de Hinojares, una terrateniente. Y bueno, pues era un pueblo más de esa España del 36. Una cosa curiosa es que todas las calles, porque sí que he visto el mapa, tenían nombres de personas de izquierdas, Pablo Iglesias, etcétera, etcétera.
El Cinturón Rojo era un pueblo de tradición socialista.
Sí.
¿Cómo era eso de elegir víctimas y verdugos en este momento de la historia?
Pues en el caso de Mejorada del Campo, aunque parezca curioso, porque estamos hablando de un asesinato, solo se mató a Tomás. Solo se mató a Tomás.
Solo se mató a una persona.
Solamente se mató a Tomás. De hecho, había un cura, que era Patricio Rodríguez, y los mismos verdugos de Tomás metieron a Patricio en una casa. Durante varias semanas le estuvieron obligando a cortar leña para que sus manos estuvieran encallecidas y fueran manos de labrador, para que él pudiera ir caminando desde Mejorada hasta Madrid para exiliarse en una embajada, en la de Chile, donde pasó toda la guerra. Y en esos controles que había hasta llegar a Madrid, los milicianos le vieran las manos y realmente pensaran que era uno de los suyos. Le salvaron la vida al cura, los mismos que mataron a Tomás. Cada cierto tiempo venían piquetes de milicianos de otros pueblos buscando gente de derechas, que se sabía quién eran perfectamente por las elecciones, y ellos se ponían delante y allí no se mató a nadie, porque no querían que se matara a nadie. Por eso te digo que, ¿por qué se mató a Tomás? Porque no era de Mejorada del Campo.
Es hablar de la guerra civil es muy complicado.
Mucho.
Sobre todo hacerlo hoy, 2023. No sé si para documentarte que has tenido que llamar a muchas puertas.
A muchísimas puertas.
Si ha habido alguna que te hayan cerrado, que te hayan dicho, mira, yo levantar el polvo, como que no.
Ha habido muchísimas puertas que he tocado y que me han cerrado. Otras puertas que he llamado, y a mí una de las cosas bastante curiosas es que lo primero que me decían es, ¿y a quién has entrevistado? Pues a este. Y empieza a decir, no, ese es rojo, ese es un fascista. Digo, pero si estamos...
Eso en 2022, 21, 23.
Sí, eso es, digo, pero ¿de qué estamos hablando? Porque todavía había muchísimas rencillas. Y luego, por ejemplo, había personas que sí que accedían a participar en el libro, pero con una condición, anónimamente. O sea que Mejorada tiene hoy entre 22.000 y 25.000 habitantes... Pero lo que es el casco del pueblo, esos 1.200 que existían, esas familias, siguen teniendo algo dentro y siguen odiándose entre ellas. De hecho, este libro, mi padre tiene 68 años, es mejoreño de toda la vida, no sabía de qué le estaba hablando, porque de esto no se habla.
Es que claro, tú empiezas a investigar un crimen, un asesinato, y te encuentras con información sensible privada de tu familia.
Sí, me encuentro con muchas cosas que, por ejemplo, yo no sabía y que incluso mi padre no sabía hasta que mi abuelo en su lecho de muerte, pues digamos que el hombre pues se quiso desahogar, ¿no? Yo no sabía que mi abuelo había estado combatiendo. Yo siempre tengo el recuerdo, nosotros teníamos, porque mi padre se ha jubilado, teníamos un vivero y siempre recuerdo a mi abuelo sentado haciendo injertos. O sea, yo no jamás hubiera pensado que ese ancianito que hacía injertos había estado en el frente del agua pegando tiros durante 3 años. Ni idea. O todo lo que había sufrido, que había estado incluso en la cárcel donde le habían pegado. Mi abuela había ido a llevarle la comida. Mi abuelo incluso lo llevaron a hacer el aeropuerto de Casablanca en Marruecos. Yo esto no tenía ni idea. Me lo fue contando obviamente mi padre durante la escritura del libro.
Y ellos, cuando han leído el libro, al ver su nombre familiar... En un asunto tan, como decimos, sensible, ¿hay alguno que se haya molestado contigo?
De momento no. El libro ha salido hoy. Veremos a ver la próxima vez que venga. Ya te diré. Imagino que es un libro que no va a gustar en el pueblo. Porque esos apellidos siguen estando allí. Muchos de ellos siguen teniendo nietos, bisnietos. Pero yo lo que quiero o lo he querido hacer en este libro es... No es un libro de revanchismo. No, en absoluto, porque si no hubiera contado el acontecimiento de que salvaron la vida al cura, lo hubiera obviado. Sino, hay unos hechos que son que los milicianos del Comité Revolucionario, donde estaba mi abuelo, sacaron de madrugada a Tomás y le metieron 2 tiros. Punto. Se acabó. O sea, aquí no hay revanchismo, son datos.
¿Cuántas guerras has contado, Antonio?
Pues en 3 continentes habré contado 10, 12 a mis 41 años, sin contar todas las veces que he repetido en sitios, y al final te das cuenta de que es todo lo mismo.
¿Y cómo reacciona alguien que ha vivido tantas guerras y que sabe perfectamente lo que es la guerra, que, pues no lo sé, un joven de 20 o 30 años por internet le diga: estás haciendo revanchismo político, te has fijado en que los republicanos mataron a uno que era del bando nacional, cuando no era de ningún bando?
No era de ningún bando. Bueno, mi respuesta será la que me dio hace unas semanas Clara Martínez, que es nieta de Tomás, de: yo quiero saber dónde está mi abuelo. Que eso es un dato, obviamente, que yo no tenía a la hora de escribir el libro, porque me faltaba la parte de la familia de Tomás, porque no los encontré. Y yo dije: ¿no tenéis el cadáver? No. Es posible que Tomás siga en Mejorada, en una fosa común, sin ningún nombre. En cambio, las personas que lo mataron, uno tiene una calle y las otras 3 los puedes ver con sus lápidas, con sus nombres, con sus apellidos. Esa es la respuesta. Porque Clara y la familia de Tomás no tienen derecho a ponerle flores a una persona que no hizo absolutamente nada en una guerra.
¿Y ellos cómo se han tomado que escriban la historia de su abuelo?
Les ha gustado mucho. Les ha gustado porque para ellos es un empuje, y en un empujón, mejor dicho, porque están buscando que a su abuelo, que a Tomás, lo hagan mártir de la iglesia. Entonces, para ellos, que se hable, que se ponga encima de la mesa datos que obviamente ellos desconocían, pues hombre, me han dado las gracias. Me han dado las gracias.
¿Cuánto tiempo te has estado documentando para escribir el libro?
Cerca de 4 años. Porque es que no había nada en Mejorada. No, lo único que encontré en Mejorada era un mapa antiguo con los refugios. Absolutamente nada más. O sea, ha sido todo testimonio oral.
¿Cómo es ese mapa de refugios?
Pues era lo que es hoy el corazón del pueblo, donde estaban pintados los refugios antiaéreos cada vez que venían los Junkers alemanes a combatir en el Jarama, que está justo al lado de Mejorada. Entonces he conseguido testimonios de niños de 5 años que me contaban cómo por la noche tocaban las campanas de la iglesia y todo el pueblo se metía en los mismos refugios donde siglos antes metían al ganado, metían las cubas de vino que todavía se pueden visitar y que el pueblo no lo sabe. O sea, tenemos un patrimonio histórico en Mejorada, que es pequeñito, que no se sabe. O sea, tenemos cubas de hace 300, 400 años donde se escondían los mejoreños. Ahí perdías de la mano de Dios, y yo he entrado y decía: jo, ¿por qué esto no se explota? ¿Por qué no se explota, por ejemplo, a los 15, 20 personas que me han ayudado a hacer el libro? ¿Por qué no se les hace un testimonio? Y nos quedamos con el testimonio, no solamente de la guerra civil, sino de lo que han sido los últimos 80 años de Mejorada, porque los vamos a perder y no vamos a tener ese testimonio. Escuchemos más a nuestros abuelos. Porque a mí una cosa que me pareció curiosa, entrevistando a uno de los protagonistas, que tenía 96 años con la cabeza, ya me gustaría tenerla así, vino la primera entrevista, vino la hija, estuvo 10 minutos, y cuando se dio cuenta de que estábamos hablando, desapareció, y yo pensaba: o lo ha escuchado muchas veces, o le da exactamente igual lo que esté hablando con el abuelo.
Es otra pregunta que te quería hacer: si los que más cercanos a la historia, a ese suceso, a ese evento, a la guerra, le quitan más importancia de la que le damos o de la que le da a la gente que, no sé, que es más joven y que ahora escucha discursos políticos y que ve el enfrentamiento entre bandos y...
Mira, hay una página que venía leyendo mientras venía para acá, a ver si la encuentro, que dice algo así como: nuestros abuelos no hablaron de una guerra que vivieron y nosotros no dejamos de hablar de una guerra que no sufrimos. Yo creo que eso lo dice todo. Perdona que te corte. Sí, yo soy de una generación, de la generación del 80, tengo 41 años, que cuando estábamos en BUP o en COU, la guerra civil quedaba en las últimas páginas, es decir, para junio. Y esto se despachaba con: en España ha habido una guerra civil, luego una dictadura y la transición. Y dices: vale, y ya está. Y no hay más. O sea, yo me he enterado de lo que ha pasado en mi país, no en mi pueblo, porque yo he estado documentando y leyendo libros y libros y libros, y yo decía: pero madre de Dios. O sea, no tenía ni idea de que había pasado esto, porque jamás nos la contaron. Y si la cuentan es de un lado o de otro, porque en este país siempre tiene que ser de un lado o de otro. No, vamos a contar la historia así, punto, con datos, ya está.
¿Y qué crees que es necesario para que una nueva generación, o no lo sé, escriba, o para los que estamos, dejemos de ver la guerra civil como un arma arrojadiza y lo veamos como un evento que pasó en la historia y del que tenemos que aprender, simplemente.
Que no dé votos. En el momento que nos sirva a los partidos políticos de un lado y de otro, yo creo que en ese momento la guerra civil se podrá contar bien. Durante muchos años ha servido de relato para los vencedores, después de la transición ha sido para los perdedores y no queda nada en medio. Simplemente es un arma arrojadiza entre unos y otros. Hace unos años, un par de años, una diputada del PSOE señalaba a Vox, ¿no?, diciendo que eran extrema derecha. Me gustaría saber si esa misma diputada sabe que el PSOE tenía 175 checas donde se mataron a 17.000 españoles. A que no se tiren cosas. Lo que tienen que hacer es dejar la guerra civil y que se cuente y que la cuenten historiadores. Que esto no es un arma arrojadiza, que yo he visto muchas guerras y a mí no me gustaría vivir una en mi país. De verdad. O sea, la guerra es el mal absoluto. Y ese lenguaje guerra civilista que se escucha muchas veces en el Congreso, a mí me da miedo porque no es una broma la guerra civil. Ni esta ni ninguna. Por el sufrimiento.
¿Cómo soy mejorado del campo?
Pues hoy Mejorada del Campo es un pueblo con 20.000, 25.000 habitantes, con una buena industria, pero sobre todo somos ciudad dormitorio, somos bastante acogedores y hasta ayer que terminaron las fiestas, pues podían haber ustedes venido a pasear por el pueblo y sobre todo a disfrutar de los encierros, que vamos, eso es obligatorio, los encierros en Mejorada, no habrá otra cosa, pero encierros los 5 días de fiesta.
Falta aquí, sale el sol y nieva.
Hay un sonido de río constante, unos pinos que rozan el cielo. Hay un espíritu del bosque, una princesa mononoke. Hay un bonjour, hay un vino caliente y una máquina del té. Y no se ve mucha gente.
Sabes que me gusta recomendarle siempre un libro cuando se va acercando el fin de semana. Y es que aquí cuando es miércoles ya pensamos en el viernes, pero vamos, no se puede imaginar. Y para este fin de semana quiero recomendarle El Quinto Nombre. Es un libro, una novela que ha escrito Antonio Pampliega, que además de amigo mío es que ha vivido tanto y escribe también que de verdad se lo recomiendo. Yo le he hincado el diente, llevo ya un poquito y me lo voy a terminar este fin de semana. Antonio, te agradezco siempre que vengas tanto, que hijo.
A ti, y espero seguir volviendo y seguir viéndote también, amigo.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.